Claro, y a raíz de que precisamente hoy comienza a regir esta nueva ley de estacionamientos, queremos analizar los detalles de esta iniciativa, el resultado final que tuvo todo este proyecto y esta discusión en el Congreso que ya se empieza a concretar en el día de hoy. Es por eso que estamos en contacto con el diputado DC, impulsor de esta ley de estacionamientos, el diputado Fuad Chaín. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, Patricia. Buenos días, Álvaro.
Buenos días, diputado. ¿Quién ganó acá? Dicen que ganó Lobby Feroz, eso dicen los consumidores.
Yo creo que los aspectos principales de este proyecto efectivamente no ganó Lobby Feroz, y por eso es que yo voté en contra del informe de la Comisión Mixta y todas las modificaciones que no hizo el Senado. Incluso dijimos que era mejor que en los aspectos controvertidos, al menos entre la Cámara y el Senado, no tuviésemos ley, a que tuviésemos esta mala ley y que solo se ratificaran los aspectos que eran accesorios en el proyecto original y que se aprobaron y que son los únicos positivos que logramos salvar, porque este proyecto tenía dos aspectos principales y dos accesorios. ¿Cuáles eran? Voy a partir por los dos accesorios que los ganamos y que son los únicos aspectos positivos. Lo primero es eliminar esta multa por ticket perdido, que nos parecía a nosotros de una injusticia enorme, ¿no es cierto? Un enriquecimiento sin causa de parte de los proveedores del servicio, y por lo tanto, teniendo los medios como para poder verificar el tiempo que efectivamente estaba el vehículo estacionado, se tiene que cobrar por ese tiempo y no por esta multa de ticket perdido. Y por lo tanto, es una exigencia que se tenga los medios de verificación de cuánto efectivamente el tiempo que estuvo el vehículo estacionado. Y lo segundo es que, evidentemente, en casos de fuerza mayor tiene que existir la gratuidad de estacionamiento. Nos referimos a los casos en que por una atención de urgencia en una clínica o un hospital, ¿no es cierto?, alguien tiene que estar estacionado. La verdad es que ahí no se debe cobrar, sobre todo atendiendo al principio de accesoriedad para que estos establecimientos puedan funcionar mientras dure la atención de urgencia. Muchas veces todos sabemos, no solo en los hospitales, sino que en las clínicas privadas a veces hay horas y horas de espera en la atención de urgencia. Bueno, durante ese tiempo, hasta que terminen de atender al paciente, no se puede cobrar por estacionamiento. Son todos aspectos que logramos ganar y que día son ley, a partir de día ley de la República.
Sí. ¿Diputado?
Sí,
estamos conversando con el diputado Fuad Chaín a raíz de esta ley de estacionamientos que ya comienza a regir a partir del día de hoy. Usted mencionaba ahí elementos, cambios positivos que trae esta nueva normativa, pero ¿cuáles son esos aspectos más complejos? Conadecus dice...
Ahora, voy para allá.
Sí, el Lobby ganó, dice, por goleada tras rechazo a media hora gratis.
Nos ganó por goleada porque lo que nosotros planteamos es que, de acuerdo a la ley de urbanismo y construcción, ley general de urbanismo y construcción, los estacionamientos que sirven a un mall o un centro comercial son un servicio anexo o accesorio. Son una exigencia que tiene la ley para que puedan funcionar estos establecimientos. Y por lo tanto, no pueden ser objeto de cobro. El principio debe ser la gratuidad. Lo mismo que los baños, ¿no es cierto? Una escalera mecánica, un ascensor. No es posible ni imaginable que el día de mañana en un mall o un centro comercial te cobren por usar los baños, que son una exigencia para su funcionamiento. Y lo que nosotros hicimos, eso incluso lo dijo Peluono, el protector del CERNAC del gobierno anterior, y después le quitó el piso el exministro Longueira. Pero lo que nosotros hicimos es regular efectivamente en la ley y zanjar esta discusión y recoger lo que decía la Contraloría en dos dictámenes, que decía que existiendo un consumo en el mall o el centro comercial no se podía cobrar, ¿no? Y que por lo tanto solo cuando se ocupara el estacionamiento con el fin único de estacionarse, de decir, mira, consumir, se podía cobrar. Eso fue lo que logramos incorporar en el proyecto original. Media hora de gratuidad a todo evento, si uno va a hacer un cambio, va a ver algo pero no le gusta, etcétera. Y luego se extiende a dos horas adicionales o se extendía en caso de un consumo de un bien o servicio. Eso lo eliminó completamente el Senado porque el ministro de Economía, curiosamente, que había estado a favor de esta iniciativa y que lo había fundamentado muy bien a favor en la Cámara de Diputados, se reunieron con él la Asociación de Mall y Centros Comerciales, se dio una vuelta a carnero y terminó apoyando la eliminación de esta norma en el Senado, una cosa muy curiosa, ¿no es cierto? Y además, y por tanto se lo perdimos por goleada. Y además perdimos el hecho de que nosotros establecíamos una exigencia de que siempre se tuviera que cobrar por minuto, eliminar el tiempo por fracción, para garantizar en definitiva de que a las personas se les cobrara por el tiempo efectivamente utilizado en el estacionamiento, ¿verdad? Para evitar esto de que a veces te cobran por fracciones de una hora y tú tuviste, te pasaste un minuto y te cobraron otros 59 minutos igual. Bueno, se colocó esto como un derecho del proveedor de poder cobrar o por minuto o por fracción de tiempo. Es cierto que se incorporó como tiempo vencido, pero nosotros queríamos, para poder evitar cualquier confusión, que se cobrara siempre por el minuto efectivamente utilizado. Y eso no solo los estacionamientos de los malls, de los centros comerciales, de las clínicas, sino que también aquellos en la vía pública, ¿ya? Bueno, aquí se generó una norma muy compleja con un derecho del proveedor para elegir entre dos sistemas de cobro. Eso también lo perdimos, y lo perdimos en el Senado, lamentablemente. Por eso es que nosotros hemos dicho, mire, acá era mejor no tener ley, porque esto se podía resolver por la vía judicial mediante una demanda colectiva. Así lo habíamos conversado con la Asociación de Consumidores, con ADECU, porque aquí efectivamente se estaba generando cobro más allá de lo que establecía la ley, ¿ya? Y se estaba estableciendo cobro, a nuestro juicio, sobre la base de cláusulas abusivas de envejecimiento sin causa para los proveedores de los servicios. Y esta ley terminó legalizando esa práctica en estos aspectos que son los que eran los principales del proyecto, eliminando prácticamente de cuajo la gratuidad en los malls y centros comerciales, como nosotros lo habíamos planteado, no como un capricho, no como un tema populista, sino que para ser coherente nuestra legislación del consumidor con la Ley General de Urbanismo y Construcción.
Conversamos hasta ahora con el diputado de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín, a propósito de la ley de estacionamientos que comienza a aplicarse a partir del día de hoy. Tengo dos preguntas, escuchándolo atentamente, diputado, que surgen. Una es, ¿por qué el gobierno insistió en lo que usted califica como una mala ley? ¿Por qué no buscar un camino alternativo o partir de cero, si es que ya finalmente la cantidad de indicaciones y cambios era y distorsionaba completamente el proyecto original? Y segundo, ¿dónde se notaron más las presiones? ¿En el Senado o la Cámara?
No, hombre, en la Cámara de Diputados también fueron, explicaron, pero logramos ganar el proyecto nosotros en la comisión y en la sala, junto al otro coautor, el diputado Marcelo Chávez, ¿no es cierto?, y otros diputados, Sergio Espejo, etcétera, que trabajamos intensamente en este proyecto en la Comisión de Economía. Logramos ganar, y logramos ganar ampliamente en la sala Cámara de Diputados, a pesar de que la derecha se opuso siempre muchísimo a este proyecto en general. Bueno, en el Senado lo que ocurrió es que ahí los senadores de la Comisión de Economía ya estuvieron en contra de la gratuidad, después de escuchar efectivamente a la Asociación de Amor y Centros Comerciales, y el ministro de Economía inexplicablemente cambió de posición, se cambió de caballo entre la Cámara y el Senado. Él sostuvo una cosa en la Cámara y después sostuvo una distinta en el Senado. Nosotros intentamos tratar de construir un acuerdo, y no pudimos. Nos pasaron la planadora ya en el Senado, luego en la Comisión Mixta logramos rechazar las modificaciones del Senado en la Cámara, ya, o sea, mantuvimos nuestro criterio y después se llegó a una Comisión Mixta donde simplemente ya mantuvieron todo lo que había aprobado el Senado, no nos consideraron en absoluto, y esto se aprobó así tal cual. Y yo le reclamamos siempre que además fue una falta de consideración, porque sacar una ley, ¿ya?, contra la opinión de los autores de la ley, contra la idea matriz de ese proyecto, ¿ya? O sea, si nosotros fuimos los autores, íbamos en una dirección, nos cambiaron la dirección, ¿ya? Nosotros preferíamos que no hubiese ley en lo controvertido, lo que estaba resuelto, el tema de los pérdidas de chiquito, estaba bien, eso, no había problema en eso. Y por lo tanto, sacar solamente aquello, que el resto quedara pendiente, porque nosotros lo dijimos, iba a terminar siendo un perjuicio, un boomerang en ciertos aspectos para los consumidores si se aprobaban esas modificaciones.
¿Diputado?
Lamentablemente se incorporaron en el Senado,
¿sí? ¿Y por qué a su juicio el gobierno se cambió de caballo?
No, yo lo que me parece inexplicable, y por eso que yo siempre he emplazado al ministro de Economía, lo único que hubo hecho en ello fue este cambio de criterio del Senado, reuniones de la Asociación de Moles y Centros Comerciales con el ministro de Economía, y hicieron puesta la chaqueta, y después nunca siquiera tuvimos una explicación del ministro, ni siquiera nos llamó para decir que mira, he cambiado opinión, estas son las razones, nunca, ni siquiera hizo conversar con nosotros que éramos los autores del proyecto de ley. Fue algo bastante inexplicable, que yo lo he dicho, significó también un quiebre bastante fuerte de la relación del ministro con gran parte de nuestra bancada.
Sí, diputado, ¿cómo tan fuerte y poderosa si efectivamente se produce ahí este lobby, este grado de influencia? Lo digo porque dentro de los argumentos que entregan quienes defienden cómo quedó finalmente el proyecto, dicen, bueno, ley pareja no es dura.
No, pero lo que pasa es que aquí lo que tiene que existir es un principio que dice relación con cuáles son los servicios anexos o accesorios, cuáles son las exigencias que la ley impone a un establecimiento de comercio para su funcionamiento. Y por cumplir esa exigencia no se puede generar un negocio independiente. Tanto así que los propios malls y centros comerciales han argumentado para poder pagar menos contribuciones, y pagan un 80% menos de contribuciones por la superficie que destinan a estacionamiento, señalando que eso efectivamente es una carga legal y por lo tanto es una exigencia. Y eso les permite pagar muchísimo menos contribuciones, por lo tanto para pagar menos impuestos, para ellos es una carga, es un servicio anexo o accesorio. Pero para poder cobrar como si fuese un negocio principal, entonces deja de serlo. A mí me parece que hay una incoherencia absoluta, ¿no es cierto? El Estado curiosamente le permite funcionar como un negocio independiente a estos establecimientos por los estacionamientos que tienen y que tienen que existir para poder funcionar como tal, pero les permite también pagar menos impuestos porque son una carga que les establece, les genera la ley. Entonces ese es un mal argumento. A mí me parece que, mire, la Contraloría General de la República fue bastante clara. Nosotros acompañamos los dictámenes de la Contraloría respecto a lo que debía ocurrir y cómo debía estar regulado el cobro de los estacionamientos. Lo dijimos en varias oportunidades. Mire, pregúntele al exdirector Fernán Caperioño, él interpretó bien la ley y esto tiene que ser gratis. Luego, claro, el ministro de Economía les quitó el piso y llamó una mesa con los dueños de los malls y centros comerciales donde dejó fuera a los consumidores, el ministro Longueira, y estableció media hora de gratuidad a todo evento y que de ahí en adelante se podía empezar a cobrar. Eso es más de lo que tiene hoy día la nueva ley de estacionamiento. O sea, sin ley en su momento, solo ante la amenaza que tuvo Peribono de poder fiscalizar que esto tenía que ser gratuito, se logró más de lo que hoy día efectivamente está establecido la ley.
Sí. Ahora, ¿cómo se responde frente al argumento que nos hacen ver algunos auditores a esta hora, que dicen, no porque sea una obligación legal significa que no se puede cobrar por ello, que son cosas separadas? ¿Cómo se establece esos dos principios?
Lo que nosotros señalamos es que efectivamente esto tiene que ser un servicio anexo accesorio y que por lo tanto el principio, no lo digo yo, lo dice la ley, ya, es que tiene que ser gratuito, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una carga para el funcionamiento del negocio principal, ¿ya? Y por lo tanto lo que nosotros establecimos es una norma que sí era equilibrada, porque por otro lado había un buen argumento en contra, que decía, mire, ¿qué ocurre? Que muchas personas, si es totalmente gratuito, pueden ir a estacionarse al mall, ya después tomar locomoción colectiva, porque se lo ocupan como estacionamiento de acercamiento, por así decirlo, ya, y que no consuman nada, y lo que terminan haciendo es perjudicar a las personas que sí quieren ir a comprar, que no van a encontrar estacionamiento. Ese era un buen argumento, por eso que nosotros generamos en el proyecto de ley una norma que era equilibrada, solo media hora de gratuidad a todo evento, y luego 2 horas condicionadas efectivamente a un consumo en ese mall o centro comercial. Es decir, que generara, digamos, este derecho solo para quienes realmente utilizaban este estacionamiento para poder ir a este mall o centro comercial y no para cualquier caso.
Sí, estamos conversando con el diputado Fuad Chaín sobre esta ley de estacionamientos que empieza a regir a partir del día de hoy. Y si bien, diputado, por ley no queda establecida esta mínima gratuidad, si un centro comercial quiere establecerlo por voluntad propia durante, por ejemplo, hacerlo, la primera media hora, puede hacerlo, ¿cierto?
Por cierto que puede hacerlo. Y es más, y si es que quiere cobrar por fracción de tiempo, porque le dieron dos derechos, una es cobrar por minuto, así que la ley, y la otra por fracción de tiempo vertido, donde la primera fracción es de media hora, ahí en ese caso, si es que lo elige el mall o centro comercial, tendría una persona 29 minutos gratis, pero con la condición de que entre y salga del estacionamiento dentro de los 29 minutos. Si es que ya llega el minuto 30, se le cobra los 30 minutos completos. Una cosa bastante absurda, la verdad.
Claro.
Ya, pero eso, pero queda además como un derecho del proveedor elegir ese medio de cobro. Yo dudo que algunos realmente opten por aquello. Bueno, eso fue lo que dejó el Senado, así salió la ley, ya una ley incompleta, que como le digo, tiene los únicos dos aspectos positivos, que es la eliminación de la multa por pérdida de ticket y la gratuidad en los casos de atención de urgencia. Eso fue lo que logramos salvar de este proyecto de ley. La verdad es que lo hubiese rechazado el Senado, eso ya hubiese sido una cosa bastante inentendible, ¿no es cierto? Totalmente en contra de la idea matriz de este proyecto. Pero bien lo dice Hernán Calderón, aquí el lobby fue feroz, ¿no es cierto? Y fue bastante frustrante para nosotros la tramitación de este proyecto en ese sentido.
Sí, diputado, los minutos que nos queda hablar de el tema de la protección, las responsabilidades que se hacen efectivas en el caso de que haya un robo al interior de un auto. Se quejan desde las asociaciones de consumidores que es bastante difícil comprobarlo, que queda desprotegido el usuario en la práctica.
Bueno, absolutamente, porque aquí nosotros no quisimos legislar en la Cámara respecto a este proyecto, porque ya la jurisprudencia ha sido constante y uniforme en señalar, ¿no es cierto?, de que efectivamente cuando hay un robo, una pérdida por hurto robo, responde el proveedor del servicio cuando hay un cobro, porque aunque no lo sea, porque hay un servicio profesional. Es un servicio profesional de los que están regulados en la ley del consumidor. Como servicio profesional, y por lo tanto, hay una responsabilidad, hay un deber de custodia y, por lo tanto, responde por el servicio. Si por una norma que establece, ¿no es cierto?, que en estos casos es cuando no se han tomado las medidas de seguridad, digamos, por parte del proveedor del servicio. ¿Y quién va a tener que probar eso? El consumidor. ¿Por qué? Porque en derecho el que alega prueba. El onus probandi lo tiene el que alega la existencia de una obligación. Al incorporar esa norma, que la metieron como, por así decirlo, como pro consumidor cuando era innecesaria, pero terminó siendo contra el consumidor, y lo dijimos en la ley, dijimos que eso estaba mal, porque la redacción lo que hace en la práctica es que lo que hoy día, de acuerdo a la jurisprudencia uniforme, era sí o sí una responsabilidad del proveedor de servicio, ¿ya? Y por tanto, lo único que tenía que probar el consumidor es que efectivamente se le perdió dentro del estacionamiento. Hoy día se le incorpora una nueva carga, que además se le perdió dentro del estacionamiento, pero que además, ¿no es cierto?, era porque no tenía los medios, digamos, de seguridad suficiente el servicio de estacionamiento. O sea, le incorporamos una carga probatoria al consumidor, se le incorporó en el Senado respecto de las cláusulas de responsabilidad por pérdida, robo o hurto dentro del estacionamiento.
O sea, toda la responsabilidad está ahí en el consumidor, en caso de que se produzca una situación como esa.
La responsabilidad va a estar en el proveedor de servicio, pero se incorpora la carga de probar de que fue producto de que el proveedor de servicio no tenía los medios de seguridad suficientes.
O sea, genera cierta ambigüedad.
Una carga procesal al consumidor, ¿verdad?, probatoria, que no tenía así la ley. No lo tenía así la ley. ¿Por qué no lo tenía así la ley? Porque los tribunales ya habían sido absolutamente claros en señalar que existiendo un servicio profesional tenía que responder el proveedor del servicio.
Sí, y ahí tengo una última duda. Si estos elementos que porta al interior del vehículo son sobre cierto valor, ¿se deben declarar?
Es una exigencia legal.
Perdón, diputado, no lo escuché bien ahí.
No existe esa exigencia legal de que tengan que declararse. No existe esa exigencia. Lo que sí tú tienes que probar de que estaban esos bienes dentro de tu vehículo. Eso es obvio, digamos, de que acreditar de que estaban antes del robo.
Sí. Finalmente, diputado Fachaín, queremos preguntarle por la situación de Javiera Blanco, su nombramiento en el Consejo de Defensa del Estado. Hay un error por una doble tramitación de decretos, de documentos que ha acusado la Contraloría, y en ese sentido se reabrió el debate. Incluso el diputado Gutiérrez dice, tal vez es la oportunidad para repensar este nombramiento que ha generado tanta polémica en el mundo político y también en el Consejo de Defensa del Estado. ¿Qué piensan ustedes ahí en la DC?
No, yo no quiero hablar a nombre de la DC, la DC habla a nombre de su presidenta del partido, yo quiero hablar a título absolutamente personal, ¿ya? La presidenta del partido, en todo caso, no opinaba respecto a esto, pero yo quiero señalar que, y lo he dicho en varias oportunidades, esto fue un error incomprensible e indefendible. A mí me parece que hay tantas personas que cumplen, al igual que Javiera Blanco, los requisitos formales para poder ser designada en este cargo, haberla nombrado a ella, que no es un cuestionamiento a su persona ni su idoneidad, es un tema político. Creo que la presidenta se equivocó, le generó un daño enorme al gobierno, a la coalición, ¿no es cierto? Javiera Blanco, de paso, no es demócrata cristiana, no. Nunca ha sido demócrata cristiana. Ella tuvo una relación familiar con destacados militantes del partido, relación familiar que ya no existe, ¿verdad? Pero ella es independiente y, por tanto, quiero señalar con mucha claridad que no le empieza al partido, digamos, su nombramiento, ni mucho menos. Pero creo que fue un error político y yo creo que siempre es bueno poder repensar las cosas, y cuando uno mete las patas es mejor sacarlas, ¿no es cierto?, que insistir en eso. Y creo que sería una buena idea repensar el nombramiento en ese cargo del Consejo de Defensa del Estado.
¿Qué es lo más cuestionable ahí, diputado? El hecho de que sea una persona cercana a la presidenta, y quienes dicen que aquí se favorece el amiguismo, o el hecho de que haya salido del ministerio en medio de una serie de críticas y que finalmente se le nombre en este cargo. ¿Cuál considera usted que es el elemento principal ahí?
Yo creo que ambas cosas, ¿no es cierto? Todas las anteriores generan efectivamente este cóctel político que nos coloca en una situación de mayor debilidad, y creo que hay que cuidar al Consejo. Y el Consejo de Defensa del Estado es muy importante, por eso que además yo quiero repensar este nombramiento. Tengo que repensar las formas en que se nombran los consejeros. Creo que eso es muy importante, que modernizar el mecanismo de nombramiento de los consejeros, y también el hecho de que sean hasta los 75 años. Yo creo que esto tiene que tener un periodo de 8 años con otro sistema de nombramiento mucho más objetivo, ¿no es cierto? donde además que es más explícito los requisitos, que la experiencia tiene que ser efectivamente en el ámbito de la litigación. Recordemos que los consejeros del Consejo de Defensa del Estado representa al Fisco de Chile judicialmente, por lo tanto cumple una labor muy importante y su experiencia profesional tiene que ser justamente en el área de litigio, y por lo tanto a mí me parece que tenemos que mejorar todo el mecanismo de designación de los consejeros, y también creo que es importante discutir el hecho que sea hasta los 75 años, creo que esto debe ser por un periodo de 8 años. Bueno, creo que hay que aprovechar esto como una oportunidad para poder a lo mejor hacer y impulsar estas modificaciones, pero respecto de nombrar a Javiera Blanco, nada contra Javiera Blanco, creo que es un error político que si se puede enmendar, ojalá se haga.
Muy bien, pues diputado Fachaí, muchísimas gracias por conversar con nosotros en Concierto esta mañana, que esté bien, ¿eh?
Muchas gracias, que esté muy bien, adiós.